Hoy toca el volumen 1642. Así como Jesús entrelazó con su fiat redimiente el fiat creante, así quiere que el tercer fiat quede entrelazado con el fiat creante y redimiente. La humanidad de Jesús es más pequeña que su voluntad eterna. Estaba abandonándome toda en el santo querer de Dios y pensaba entre mí. El fiat formó todo el universo y en el fiat la divinidad hizo alarde de su amor hacia el hombre, señalándolo en cada cosa creada, de modo que en cada cosa creada se vea aquel fiat impreso, que con tanta maestría, potencia y armonía brotó del seno divino hacia la criatura. El fiat formó la redención, tanto que en cada cosa que hizo el Verbo Eterno está el fiat, que haciéndolo corona le da vida. Así que el fiat creante y el fiat redimiente están entrelazados juntos, y uno hace eco en el otro, y forman uno solo. Entonces, no hay acto creado en el que mi dulce Jesús no haya entrelazado con su fiat.
A ver, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque dice, bueno, el fiat en la creación, o sea, hace todo, pone el amor hacia el hombre, o sea, en cada cosa creada nosotros debemos encontrar ese amor que Dios ha puesto en ellos, para uno. Pero luego dice, el fiat formó la redención. Tanto que en cada cosa que hizo el Verbo Eterno está el fiat, que haciéndole corona, le da vida. ¿Qué quiere decir eso?
Que la humanidad de Jesús iba creciendo al estar haciendo los actos en la divina voluntad.
Exacto. O sea, la magnitud de todo lo que Jesús hizo, o sea, esa extensión, esa universalidad de lo que Jesús realizó, se debe al fiat divino, que en cada acto de Jesús extendía ese acto a toda la familia humana. O sea, Jesús iba creciendo, ¿se acuerdan? O sea, iba creciendo en cuanto a vida divina en él. O sea, no, el Verbo Eterno toma esta humanidad, pero no le transmite su divinidad así directo, sino que es la humanidad de él que tiene que ir poco a poco uniéndose a la divinidad en cada acto, en cada acto. Y eso es lo que lo hacía crecer. O sea, su vida humana, porque él es verdadero hombre, su vida humana iba transformándose o iba adquiriendo la magnitud de vida divina en cada acto que hacía. O sea, él llegó a ponerse a la par con el Verbo Eterno, pero por propio esfuerzo, por propia renuncia. No fue porque era la humanidad del Verbo, sino que esa humanidad tuvo que hacer todo el esfuerzo, igual que nos lo pide a nosotros, para poder tener esa paridad con la divinidad. ¿Sí? Entonces creo que es interesante esto para ir comprendiendo que la humanidad de Jesús no hace usufructo de su divinidad, sino nos va mostrando poco a poco cómo tiene que ir actuando el ser humano para irse uniendo a esa divinidad. Y eso nos lo deja, bueno, primero como parte de él, como esa actitud de él, y segundo, nos lo deja como ejemplo para ver que la voluntad humana puede renunciar a todo y unida a la divina voluntad alcanzar esas metas de lograr tener en ella la divinidad, la naturaleza divina.
Salvador.
Sí.
Podríamos decir que con los actos que fue haciendo el Verbo Eterno encarnado, ¿no? Aunque nada más habla de Verbo Eterno, no dice encarnado, pero suponemos que es el Verbo Eterno encarnado, ¿no? Uh-huh. Fue como, con cada acto fue concatenando el Fiat creante con, o fue formando esa concatenación o esa corona, esa unión entre el Fiat creante y el Fiat redimiente. Como que lo fue...
Bueno, el Fiat se va
concatenando, lo fue formando, como que yo lo veo como al revés, ¿no? O sea, en el Fiat creante está todo, ¿no? Están los actos del Fiat redimiente también, pero también como que, bueno, tengo esa idea, no sé si estoy equivocado, como que realmente lo que se hizo en el tiempo por Jesús fue lo que quedó en el Fiat creante, ¿no? O sea, lo que se hace en el tiempo como que se queda en la eternidad. Pero también uno puede uno pensar, bueno, salió todo en el Fiat primero, salió todo, pero como que ya salió a vida, digamos, cuando Jesús hizo sus actos en la tierra. Como que de la vida, de lo que hizo Jesús en vida, se fue sumando, ¿no? ¿Sí me explico?
Más o menos.
Más o menos,
más
¿no?
Más o menos. Pero mira, vamos a recordar lo siguiente. En el acto único de Dios está todo, ¿de acuerdo?
Así es, sí.
Pero no es predestinación lo que nosotros tenemos en ese acto único de Dios. Lo que sucede en el tiempo es la materia prima del acto único de Dios. Porque si no, no tendríamos libertad.
Así es.
Entonces, todo lo que sucede en el tiempo parece absurdo, pero Dios no puede tener nada en él que el hombre no haya decidido. Y para que el hombre lo decida, tiene que vivirlo en el tiempo. No me pregunten de qué manera, esos son secretos de Dios, son misterios de Dios, él sabe cómo. Pero no puede haber un acto que esté predestinado para nosotros. No podemos decir que la traición de Judas estaba inscrita en el acto único y que por eso Judas lo traicionó. No, definitivamente eso sería una locura. O sea, porque entonces estaríamos poniendo a Dios, ordenándole a Judas que traicionara a Jesús. Y así que no. Es lo que sucede en el tiempo, es materia prima para el acto eterno, para el acto único de Dios.
Sí.
Por lo tanto, la humanidad de Jesús, que ese es otro error que tenemos, cuando menos que yo tenía. O sea, pensábamos en un Jesús, pero en un Jesús divino. Ciertamente es la humanidad del Verbo, indiscutible, pero esa humanidad del Verbo tuvo que crecer. No hizo usufructo de la divinidad. Porque si hace usufructo de la divinidad, entonces no es verdadero hombre. Y el verdadero hombre es exactamente igual que nosotros. Tiene una voluntad humana libre, tiene una inteligencia humana, tiene una memoria humana, y al mismo tiempo tiene la parte divina. Pero esa parte divina la tiene que tomar libremente. Sí. Se tiene que unir libremente renunciando a sus posibilidades de hacerlo por su cuenta. Hay una en la esta de comentarios a la Carta a los Romanos de María Valtorta. Dice Jesús, no piensen que yo no pequé por ser Dios. O sea, no pequé porque no quise pecar. ¿Qué nos está diciendo? Primero, fue un esfuerzo de él. Pero segundo, y muy importante, podría haber pecado.
Siempre tuvo abierta la posibilidad de pecar.
Así es.
Como o sea, nosotros.
Y tuvo las miserias que nosotros tuvimos, que nosotros tenemos. Cuando Judas le pregunta, oye, ¿qué no has tenido deseos de mujer? ¿Qué le dice Jesús? Judas, tengo 30 años. O sea, no le mueles. Claro que lo he tenido. He tenido ese impulso, he tenido ese deseo, pero lo he vencido. No pequé porque no quise pecar. Y en Luisa, bueno, aparte de lo que está diciendo aquí, nos dice que él tuvo necesidad de unirse a su voluntad divina para poder llevar a cabo la redención en totalidad, para poder tener a toda la familia humana en sus actos, porque su humanidad no era capaz de abarcarnos a todos. Entonces, la humanidad va creciendo, que eso no lo dice el Evangelio, va creciendo, pero va creciendo en actos. Y cada acto divino, por ser hecho con la divina voluntad, va haciendo crecer en él una vida divina. ¿Sí? Y la vida humana queda prácticamente sin crecimiento. Por eso Luisa es la pequeña hija de su voluntad, la recién nacida de su voluntad. Recién nacida es un ser que está naciendo y que no ha hecho ningún acto todavía. O sea, tiene todos los actos de formación dentro del vientre de la madre, pero ya en el exterior, una recién nacida no tiene ningún acto. Y el primer acto va a ser el respiración. ¿Sí? Bueno. Entonces, Jesús le dice a Luisa, tú serás la eterna recién nacida de mi voluntad. Igual que lo dice de María. María dice que fue la recién nacida de siempre. ¿Por qué? Porque María es todavía más allá que Luisa. Porque María no tuvo ningún acto de voluntad humana. O sea, el único acto que podríamos decir que tuvo fue la renuncia a su voluntad en el momento de la creación de su alma. Pero de ahí en fuera, no. Entonces, a mí me parece muy interesante, no sé a ustedes padres, ¿qué es esto de la humanidad de Jesús vista, pero vista como un hombre verdadero que tuvo que ir creciendo en divinidad para ir llegando, para irse emparejando a la par con la divinidad?
Está semejante en todo, como nosotros, salvo que no pecó porque no quiso pecar.
Así es.
Sí. En la teología, cuando se estudia cristología, se habla de la kenosis, en que el Señor se toma la naturaleza humana con todo lo que dice en la teología, ¿no? En la kenosis, que se anonada, la palabra que se anonadó, dice San Pablo, ¿no? Pasó como uno de tantos. Y lo que yo entendía y lo que nos explicó el profesor también era como que él va asumiendo todo lo que significa la naturaleza humana. Va aprendiendo a caminar, a hablar, a conocer, y también fue tentado por el maligno, ¿no? Y semejante todo menos en el pecado. Lo que yo a veces no logro comprender es cuando en la Divina Voluntad habla que él ya en el vientre de María tiene como conocimiento, ¿no? Y usted creo hablaba de la, no sé si hablaba de la, de una, del don, que a veces ya lo hemos perdido nosotros por el pecado, ¿no? No sé cómo se llama este don que hasta María misma, ¿no? Que tiene este, que ella también desde la concepción ya va pensando estas cosas de la Divina Voluntad.
Bueno, nos dice Jesús que dentro de los dones que el hombre tenía por regalo era la sabiduría infusa. O sea, que el hombre conocía lo que es Dios, lo que es la creación y la relación que existía entre Dios y la creación. Eso es lo que él llama sabiduría infusa. Por lo tanto, María, siendo inmaculada, o sea, cuando hablamos de que María es inmaculada, vamos a olvidarnos de que no tiene pecado, porque eso realmente no nos dice nada. O sea, el hombre cuando peca a Adán, lo que pierde es la vida divina y la voluntad divina. ¿Sí? Y sabemos que el pecado no se hereda. Por lo tanto, lo que heredamos nosotros como hijos de Adán es la ausencia de vida divina y de voluntad divina. Entonces, María, al ser inmaculada, lo que quiere decir es que es la llena, pero no la llena de gracia nada más, sino la llena de vida divina y de voluntad divina. Entonces, María conocía todo, sí, y desde el momento mismo de su encarnación, de su creación, del alma creada, nos dice que acudía frecuentemente a los brazos de la divinidad y la divinidad jugaba con ella, o sea, se entretenía con ella. Jesús es lo mismo. Jesús es inmaculado, por supuesto que sí. Y Jesús tiene la plenitud de esa voluntad divina en él. Pero tenía que hacer uso de ella a través de un acto volitivo, de un acto voluntario de su voluntad. O sea, tenía una voluntad totalmente normal, igual que la nuestra, que hubiera podido rechazar a Dios. Que hubiera podido decir no. Pero jamás lo dijo y por eso fue que adquirió la plenitud de la vida divina hasta donde criatura puede alcanzar. Porque hasta eso Jesús tiene un límite. Como es humano, como es un hombre, aunque es el hombre perfecto, el hombre modelo de todo, él mismo dice que él, ni siquiera él, pudo abarcar a la divinidad. O sea, la abarcó en cuanto a capacidades de ser humano, es posible. Pero abarcar a la divinidad en plenitud, no. Aunque en su interior, como verbo eterno, es el mismo Dios.
Doctor, soy Alma, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué diferencia puede haber entre su ser humano y su voluntad divina, entre Jesús y la Virgen María?
¿Qué diferencia? Jesús es por la naturaleza y María es por gracia.
Esto que está comentando acerca de Jesús, doctor, me parece que la Virgen María lo comenta de un modo muy sencillo en el mismo sentido, porque ella dice que mientras ella iba extendiendo el reino en su alma a medida que iba haciendo sus actos humanos. Uh-huh. Esto crecimiento, y de hecho menciona sus actos humanos como el caminar, el respirar, el ayudarle a Santa Ana en las labores de la casa. Y entonces me parece a mí, o así lo entiendo, usted me corregirá, que el poseer la divina voluntad, así como la tenía Jesús, y como, bueno, no la tenía, como Jesús y María llegaron a tenerla desde el nacimiento, o más bien desde su gestación, sí les da, bueno, poseen la vida divina, pero la tienen que poner a vivir en sus actos. Y a medida que vive la divina voluntad en los actos humanos, es como crece y crecen ellos con ella en vida divina.
Así es. Así es. No veo ninguna diferencia, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo el pensar cómo que se desarrolla una vida divina en la criatura. Pero si tomamos en cuenta que nuestra vida está formada por actos y esos actos han sido suscitados o hechos por una voluntad humana, entonces cada acto que hemos hecho es humano. ¿Sí? Por lo tanto, la vida que se desarrolla es humana. Dios, con su voluntad divina, todos sus actos fueron movidos por la voluntad divina. Por lo tanto, ¿qué vida se forma? Vida divina. Ahora, en la criatura, en el momento que la divina voluntad entra a formar vida en la criatura, de ahí en adelante todos los actos que la criatura haga son actos ya no humanos, sino divinos. Por lo tanto, lo que se empieza a formar es una vida divina, no humana. Y luego, como la vida divina no puede tener yo siempre le digo un chipote atrás de vida humana, o sea, sería un monstruo, mitad, o sea, vida humana y vida divina, entonces la divina voluntad se corre hacia atrás, rehace todos los actos de la criatura hasta el momento mismo de su gestación, y eso lo rehace gracias a que Jesús rehizo todos esos actos. Y entonces quedan actos divinos sin mérito para la criatura. O sea, esos actos divinos no le proporcionan crecimiento. Simplemente queda como vida divina y el crecimiento se lo otorga desde el momento que empieza a actuar ya conscientemente con la divina voluntad. En Jesús y en María jamás hubo actos humanos, o sea, no tiene nada atrás de vida humana. Por lo tanto, toda su vida ha sido una vida divina. Pero en la plenitud de Jesús, Jesús es por naturaleza y en María es por don, por gracia.
Perdón, doctor, buenas noches, soy Isabel Suárez.
Sí, buenas noches.
Podríamos decir que son actos ya eternos.
Son actos eternos, sí.
Son ya los actos de Jesús y de María al ser, bueno, al unirse a la corona, a la divinidad, sí, o no sé si la palabra adecuada es unirse, ya son actos eternos.
Actos eternos, exactamente. Tanto los de María como los de Jesús y como los de cualquier alma, cualquier ser que llegue a vivir en la divina voluntad.